el día de hoy una actividad relacionada con el Consejo Municipal Joven, un primer encuentro en este día martes a las 18 horas. Contanos de qué se trata en particular.
Mira, hace algunas semanas el Consejo Deliberante sancionó la creación de un Consejo Municipal de Juventud.
Sí.
Es una idea con la que desde nuestra Secretaría, digamos, aportamos, abonamos y nos parece súper productivo. Cuando el intendente, cuando Otar Macharashvili me convoca, digamos, para ser parte de esta secretaría, una de las dimensiones a trabajar tenía que ver con propiciar espacios de participación para las y los jóvenes, y a su vez ustedes sabrán que siempre se hace referencia a la creación de este Consejo Económico y Social desde la Municipalidad, con lo cual este Consejo Específico para las Juventudes viene como a engranar muy bien con esto. La convocatoria de hoy tiene que ver con empezar a ver las dinámicas, las prácticas, las agendas que eventualmente va a tener este Consejo Municipal de Juventudes, en el entendimiento de que, por un lado, las juventudes tienen necesidades específicas que uno tiene que poder escuchar. Y también desde una mirada que es adultocéntrica, porque uno ya no puede decir, yo no puedo, si soy joven o tengo la mirada de una joven. Me parece que quienes estamos ya un poquito pasados de la edad de la juventud, lo que tenemos que intentar generar son espacios para que esas juventudes no solamente puedan plantear cuáles son sus necesidades, sino también cuáles son sus propuestas. Hace muy poquitas semanas se hizo, por ejemplo, en la ciudad El Educo, y yo no hice parte del jurado de los proyectos que se presentaron, pero luego estuve intercambiando con ellos y conociendo a quienes fueron los ganadores de esos proyectos que presentaban, ahí sí, básicamente jóvenes. Y uno se encuentra con que no solamente hay necesidades específicas, sino que también hay maneras de resolver esos problemas de manera como muy novedosa por parte de esos jóvenes. Entonces, la convocatoria de hoy tiene que ver con empezar a ver, bueno, quiénes somos, quiénes faltan, ¿no? ¿Qué juventudes tenemos que poder convocar a la participación? Hace un ratito nomás, fuera del aire, hablábamos de un poco el contexto económico en el que estamos inmersos, y sabemos que eso muchas veces decanta en que quien está en el día a día, quien tiene que juntar el mango para comer a la noche, no siempre se puede dar estos espacios de participación, ¿no? De hacer parte, digamos, de la cosa pública. Entonces, bueno, también el encuentro de hoy tiene que ver con mirarnos y con decir, bueno, somos los que estamos, vayamos a buscar a esos jóvenes y a esas jóvenes que quizás hoy están teniendo más dificultades para un espacio participativo, ¿sí? Así que eso por un lado, pero por otro lado esto se enmarca en todo lo que es un mes de las juventudes, porque ustedes saben que septiembre es un mes para las juventudes, porque es el día de la primavera, pero también porque se conmemoran eventos muy tristes, digamos, de nuestra historia, como lo que es el 16 de septiembre, en donde se conmemora la Noche de los Lápices, ¿no? Entonces, lo que diagramamos desde la Secretaría es que haya actividades a lo largo del mes. Arrancamos, como les decía, un poquito antes de septiembre con el Educo. Ayer tuvimos una charla a la mañana en donde, por un lado, nos visitaron unos jóvenes de Esquel que son consejeros de salud, ¿sí? Para pensar distintas cuestiones de salud, salud sexual, salud mental, que viene siendo un tema cada vez más demandado, me parece, entre las y los jóvenes. Después estuvimos conversando sobre lo que es la idea de autonomía progresiva, esta noción que tiene que ver con cambiar este paradigma, en donde uno un día era un niño y al día siguiente era un adulto, pero sí volver a poner de relieve la importancia de pensar esa progresividad frente a propuestas que ahora proponen la baja de la edad de la imputabilidad o la posibilidad del voto a los 13 años, digamos, ni muy muy ni tan tan. Claro. Quiero decir, la idea de autonomía progresiva justamente tiene que ver con pensar que las personas nos vamos desarrollando y a lo largo de ese desarrollo vamos necesitando como distintos apoyos, ¿no? Distintos referentes que puedan ir acompañando ese proceso. Entonces, lo que antes defendíamos como la autonomía de ese joven, por ejemplo, de ese niño de 13 años, para, por ejemplo, hacer parte en un juicio, pongámosle, ¿no? En donde tiene que definir, no sé, qué sé yo, si vive con su papá o su mamá, por irnos a un terreno alejado de lo penal, ¿no? Y entonces sabemos que desde los 13 años las niñas y niños tienen la posibilidad de hacer parte de ese proceso. Bueno, una cosa es hacer parte de ese proceso y otra cosa es que ese niño o niña sea tratado como un adulto y sea penado con un castigo o una sanción penal ahí donde se comete eventualmente un delito. Claro. ¿Sí? O que vote cuando todavía ni siquiera tenemos el tránsito por un espacio de formación como puede ser la escuela secundaria y hacer parte de un centro de estudiantes, ¿no? Mm. Entonces digo, la progresividad tiene que ver con eso, con ir ganando herramientas. Bueno, así que ayer estuvimos discutiendo un poco eso para convocarlos, para no contarles lo que ya pasó, digamos, y poder invitarles a las charlas que todavía tenemos en agenda. Les decía, hoy vamos a estar con este Consejo Municipal de Juventudes, invitando a, es una convocatoria abierta, digamos, a que todos los jóvenes y las jóvenes que se sientan involucrados, interpelados, se puedan sumar. Y después la semana que viene tenemos charlas, el día lunes y el día miércoles. El lunes vamos a estar hablando sobre ciberbullying y acoso, que también, digamos, todo lo que tiene que ver con estas nuevas formas de acoso virtual, ¿sí? Pero que ese adjetivo virtual no viene a paliar, ¿no? Claro. Para nada. La situación, esta charla del día lunes 16 va a ser a las 7 de la tarde en la escuela 755 y el miércoles 18 al mediodía a la 1 en el centro de promoción barrial del barrio Máximo Abasolo con la gente de la oficina de empleo vamos a estar brindando, digamos, algunas herramientas respecto de cómo armar currículum, cómo prepararse para una entrevista, ¿no? ¿Qué herramientas, qué competencias, digamos, poder poner en juego? Una charla más de corte informativo, si sí. lo quieren, para estas juventudes. Y cerramos el mes de las juventudes el sábado 21 con un festival en la Plaza España, en donde va a haber feria de artesanos, bueno, distintos espacios musicales, ¿sí? La idea también, como pensando en celebrar, va a estar en paralelo con la Feria del Libro, que también tiene un montón de convocatorias, porque el viernes 20 va a estar Pedro Rosenblatt a las 4 de la tarde, que también, digo, es un súper referente para las juventudes, y quienes no lo conozcan, va a estar bueno que se puedan acercar al Centro Cultural. La idea, digamos, no solamente desde nuestra Secretaría, ¿no?, sino en general desde nuestro Gabinete Municipal, por eso vemos esto, actividades en salud, actividades en cultura, tiene que ver con identificar la heterogeneidad que tiene nuestra sociedad como orense.
Hay una cosa que pienso en todo el avance que hemos tenido con respecto a lo que venís contando acerca de estas convocatorias de las juventudes, y esto de la búsqueda del trabajo, del desarrollo de la autonomía, etcétera. Estamos en una época realmente muy difícil, donde claro. muchos, por ejemplo, que se fueron de la casa de sus padres, tuvieron que volver. Uh-huh. Muchos ni siquiera pudieron salir de la casa de sus padres. Y hay acá una cuestión que genera un conflicto en el medio, ¿no? Porque sí. muchos, no sé, nos fuimos a los 18, 20 años para irnos a estudiar o buscamos otras formas de formación y logramos salir de la casa de nuestros padres y nos independizamos y tuvimos todo este proceso. Y hoy por hoy eso está bastante más complejo, digo, no es tan sencillo.
A ver, yo te diría dos cosas. Me parece que para todos está siendo mucho más difícil pensar el mediano plazo, ¿no? Para jóvenes, para adultos. Yo también soy docente en la uni, ponele, y conversamos con los estudiantes a razón de la situación crítica que están viviendo las universidades nacionales, ¿no? Bueno, chicos, a ver qué pasa si el día de mañana no podemos sostener la universidad porque no podemos pagar el gas o porque no podemos sostener estos salarios de docentes de miseria. ¿Qué van a hacer? Y te encontrás con que quizás los jóvenes están un poco más son un poco más flexibles ante este contexto de incertidumbre. Bueno, no sé, voy a ver, ya laburaré, me iré, estudiaré en un instituto terciario, ¿no? quizás no lo viven tan críticamente como nosotros vivimos críticamente esta falta de previsibilidad de esto, de no poder proyectarnos al año que viene, de acá 2 años, de acá 5 años, que es muy contrario a las generaciones de nuestros padres, digamos, es otra manera de pensar el tiempo, me parece. No obstante eso, digo, esa flexibilidad que quizás las generaciones más jóvenes tienen en relación a que no viven con tanta angustia esa incertidumbre acerca del futuro como lo podemos tener otras generaciones, no deja de digo, esos jóvenes y esas jóvenes no dejan de proponer, como te decía, estas respuestas alternativas. Sí. Entonces, vos trajiste un tema que es crucial, que es el tema habitacional. Es verdad, lo venimos viendo en algunos videos y en algunos informes, digo, videos más de indisciplinados, vieron estos medios de comunicación que salen y preguntan a la gente, y el otro día justamente preguntaban esto sobre la cuestión habitacional de los jóvenes. Pero digo, también lo vemos en los informes en donde vemos esto, efectivamente hoy para una persona joven irse a vivir solo o sola con lo que están costando los alquileres, con la desregulación que tuvieron los alquileres, es decir, que se puede cobrar cualquier cosa por el tiempo que quieras, pidiéndote las condiciones que sean y a su vez asumiendo el costo de los servicios, bueno, quizás vamos a dejar de ser un país en donde parte de la autonomía y la emancipación de los padres era irse a vivir solo o era irse a vivir en pareja. Quizás nos vamos a encontrar con formatos más parecidos a las ciudades europeas, en donde los jóvenes se van a vivir todos juntos en una vivienda compartida. Y sobre todo esto quería decir, me parece que en esos jóvenes es donde vamos a estar encontrando eventualmente las propuestas de política pública. Bueno, a ver, esta municipalidad puede hacer algo para propiciar esa vivienda joven, porque de vuelta quizás lo que estaría mal que hiciéramos es pensar nosotros desde el gabinete una política de vivienda hacia las y los jóvenes de acuerdo a los parámetros y los paradigmas con los cuales, claro, nosotros sí, nos fuimos a vivir solos, sí, ¿sí? Sí, que es pensando en que o voy a vivir completamente solo o como fue la generación de mis padres que salía de sus casas cuando se juntaba, digamos, en pareja, ¿no? Y quizás hoy los jóvenes están pensando en otras formas también de habitar, que tenga que ver con estar más en cercanía a los espacios en donde estudien o en donde trabajen, ¿sí? Y no están pensando de vuelta en viviendas de tan larga duración. Claro. Entonces, bueno, lo que sería muy penoso es que nosotros diseñáramos políticas públicas para jóvenes sin tener en cuenta cuál es la perspectiva, ¿no? O sea, la empatía que tiene que tener la política pública es poder colocarse en el lugar del otro. Y colocarse en el lugar del otro no puede suceder si uno no escucha empáticamente qué quiere decir el otro, sin decir, no, está equivocado, es joven, ya se le va a pasar, claro, en realidad le convendría, claro, le convendría tal cosa. No, a ver, si los jóvenes quieren vivir juntos y en un hogar en donde eso, no tengan que comprar sus muebles y eso, sea más un espacio más lábil, más de paso. Bueno, pensémoslo, pero pensémoslo con ellos, o sea, pensémoslo juntos. Así que sí, yo creo que este diálogo intergeneracional, como te digo, viene siendo complejo porque incluso estos parámetros temporales quizás es medio abstracto para esta hora de la mañana, ¿sí? Pero esto de pensar el futuro me parece que no lo estamos pensando de la misma manera todas las generaciones. Pero yo me aferro a estos jóvenes que ante la incertidumbre y la angustia que para algunos más grandes nos genera el futuro, esto de no saber cómo va a ser el futuro, bueno, me parece súper refrescante encontrar jóvenes que esa incertidumbre les parece una aventura, les parece una esperanza.
Y en este cambio de cabeza que tienen los jóvenes con respecto a nosotros, ¿cómo ves las ganas de formar parte de un espacio político? ¿Tienen el desencanto que hay quizás socialmente que se siente, se está ahí palpitando, de no querer saber nada con la política y de la participación?
Sí y no. A ver, también es una apreciación sociológica muy abuelo de pájaro, digamos. Otro colega docente sociólogo nos diría, tendríamos que estudiarlo, ¿no? Claro. Y acá hay gente que labura muy bien, digo, el grupo de investigación de Luciana Lago, que labura sobre juventudes y sobre participación política juvenil, lo va a poder pensar mejor que yo, pero me parece que las y los jóvenes, lo que vienen demandando, como ha sucedido en otras generaciones también de jóvenes, es su protagonismo, ¿no? Recién decíamos la noche de los lápices. Bueno, uno puede rastrear a lo largo de la historia que las y los jóvenes, como espacio generacional, de alguna manera, de un tiempo a esta parte, vienen diciendo, che, nosotros tenemos nuestra propia voz, nuestra propia posición, nuestras propias demandas, y nos movilizamos en torno a eso. Quizás lo que no hemos sabido, los espacios políticos tradicionales, los partidos políticos tradicionales, digo, y ahí yo me referencio en un espacio político de un partido que uno podría llamar el tradicional, digamos, el partido justicialista, más allá de las transformaciones y las modificaciones que algunos procesos políticos como el kirchnerismo vinieron a sumar a la escena política, quizás nuestros espacios lo que no han sabido, lo que no hemos sabido hacer, es dar ese protagonismo a esos jóvenes, y entonces esos jóvenes han buscado ese protagonismo en otros espacios, en otras formas de participación política, como digo, quizás más virtuales, de otro tipo de comunidades, ¿sí? De redes, de TikTok, y a mí no me parece eso en desmedro de vuelta, no me parece una forma de participación menor que la participación en la calle o que la participación en el Ateneo o en la unidad básica. Sí, porque de vuelta, eso sería mirarlo desde mi generación, sí.
Claro.
Pero esa es la forma de participación que estos jóvenes están encontrando. Encuentran formas de participación en la proliferación de medios de comunicación alternativo, en programas que van por streaming, en grupos de WhatsApp o de Telegram en donde se comparte información, opiniones. Entonces, todo eso son formas de participación. Insisto, que se expresan ahí donde no pudimos los espacios tradicionales darles el protagonismo que merecían tener, que merecen tener las juventudes como parte de los espacios que de vuelta hacen a esta sociedad que es diversa. Con eso te decía, digamos, nuestro gabinete lo que tienen claro es que la única forma de gobernar esta ciudad es reconociendo su diversidad, reconociendo que hay jóvenes, reconociendo que hay pueblos originarios, reconociendo que hay poblaciones migrantes, reconociendo que hay mujeres, varones con distintas necesidades, ¿sí?
Sí.
Así que bueno, por ese lado, digamos, es la intención de seguir trabajando.
Me llama mucho la atención lo que mencionabas recién, porque hace un tiempito veníamos como reflexionando acerca de qué es lo que pasa dentro de la vida de los partidos políticos, y en particular con el Partido Justicialista, al cual le dedicamos mucho tiempo de análisis y de reflexión, y con algunos compañeros y compañeras. Siempre tenemos esta crítica de decir, hay como un bache generacional dentro del espacio, a nivel político, ¿no? A nivel partidario, y un poco me parece que viene por acá, ¿no? Relegar el espacio de protagonismo, pero además no saber interpretar cuáles son estos intereses que tienen las juventudes en las cuales quieren participar.
Mirá, yo lo discutí incluso con compañeros y compañeras cuando veíamos la conformación de las listas ahora para lo que es la interna partidaria. Uno veía los números de documento de quienes iban a ser parte, ¿no? De consejo de localidad, consejo provincial, el congreso, lo que querramos ver, ¿no? Y se hizo este señalamiento, che, qué onda que el documento. No, no es de vuelta, y tampoco se trata de tirar a los viejos a la basura, ¿no? Pero sí de propiciar un espacio partidario que sea más intergeneracional. Y ahí, digo, fue un planteo que yo misma hice. Se eche, fijémonos quiénes son los que van a ser parte del espacio de gobernanza, digamos, partidaria. Y ahí, claro, también suceden estas cosas. Uno, por ejemplo, para ser parte de determinados órganos tiene que tener una determinada cantidad de años de afiliación, ¿sí? Y uno no siempre empieza a militar, o sea, quizás antes sí,
Sí.
De vuelta, ¿no? Digo, de vuelta. Tenemos estructuras partidarias pensadas para que cuando una persona llegaba al partido justicialista, ibas, te comías dos choripanes, cantabas tres veces la marcha peronista y te afiliabas.
Sí.
Te afiliabas, ¿sí? O sea, y además era un rito muy particular la afiliación. O sea, mi viejo, digamos, me contó cuándo él decide afiliarse al partido justicialista, ¿sí? O sea, son como, eran como hitos. Hoy quizás no es un hito el momento de la afiliación. Y medio como que lo vas procrastinando y lo vas colgando. Porque
sí, surge más,
¿sí?,
en torno a una necesidad de estrategia.
Estrategia, electoral. Pero que siempre es tarde. Porque de vuelta, lo que nos encontramos hoy, por ejemplo, dentro del Partido Justicialista, es que no es que no hay jóvenes participando, pero no hay jóvenes con estas condiciones pensadas para quizás otra época en donde uno llegaba y a los tres días se afiliaba.
Claro.
Entonces, jóvenes que tengan la cantidad de años que requiere, ¿sí? Bueno, ahí es donde, de vuelta, me parece que tenemos que repensar un montón las estructuras partidarias, porque nos encontramos, como, por ejemplo, con esto. ¿Sí? No es que no haya jóvenes participando, pero ninguno, ¿sí?, pareciera cumplir los requisitos que se establecen de acuerdo a la Carta Orgánica. Igual, esto no es para desmerecer o para negar estos procesos de dificultades y de exclusiones. O sea, insisto, yo empecé diciendo los espacios políticos no le hicimos lugar a las juventudes, ¿sí? Porque es lo mismo con el caso de las mujeres, digamos,
claro.
¿Sí? Las mujeres formalmente podemos participar, de hecho ahora vamos a tener una intensa participación, por suerte, en los próximos consejos de localidad y en el Congreso Provincial, pero sabemos, ¿sí?, que las mujeres, por más que no tengamos barreras de esto, normativas, seguimos enfrentando muchas dificultades para poder ser escuchadas en condiciones ecuánimes respecto de nuestros compañeros varones.
Renata, gracias por acercarte, no queremos robarte mucho más tiempo, sabemos que estamos complicados con la agenda, pero vamos a recordar entonces el día de hoy a las 18 horas este primer encuentro del Consejo Municipal Joven respecto de las necesidades justamente que tienen las juventudes y cómo se piensan políticas públicas también desde este sector. Gracias por acercarte.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Renata Hiller con nosotros, la Secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 1059 en todo el país.
Estás escuchando Un Millón de Guanacos, un programa hecho por un peroncho, una feminazi, un pelado que habla de fútbol, un negro comunista, una bisexual, un Raúl y una conservadora de centro. Un Millón de Guanacos, en la 100.1, ahora más que nunca.
En Exa Seguridad nos especializamos en la instalación de cámaras de seguridad y alarmas para proteger tu hogar, negocio o propiedad. Contamos con técnicos especializados y certificados por Hikvision. Tenemos 10 años de experiencia en el mercado. Instalación de cámaras de seguridad IP y analógicas. Mantenimiento y asesoramiento en sistemas de seguridad. Trabajamos con todos los medios de pago. Contáctanos al 297-514-9429. No esperes más para proteger lo que más valoras.
Adherite al sistema de boletas electrónicas y decile chau al papel. Registrate en www.radatili.gov.ar/e-del-medio-boleta. Ingresá el código de gestión web del impuesto municipal que quieras adherir y listo. Recordá que lo podés consultar en cada una de tus boletas. Recibí todos tus comprobantes para el pago de los impuestos por mail. Es un mensaje de la Municipalidad de Radatili.
Ante los cortes de energía, su casa o empresa pueden ser el primer mundo. Generac, generadores automáticos a gas. Generac, cero problemas. La marca líder en generación de los Estados Unidos, ahora es líder en nuestro país. Encuentre el distribuidor e instalador Generac en bombas y generadores Survey, calle Código 947, número 243 de Barrio Industrial, del semáforo de Neomat, dos cuadras hacia el mar. Survey, teléfono 406-56-48.
En septiembre vas a tener la oportunidad de recorrer la Patagonia en toda su extensión en dos días. Se viene la Feria Tierra, Mar y Vinos, primera edición, 2024. Una fiesta de sabores del mar, de la tierra, de la Patagonia, en donde el vino será el protagonista. En esta propuesta gastronómica de la región te encontrarás con las mejores bodegas de la Patagonia. No te pierdas la primera edición de la Feria Tierra, Mar y Vinos, 28 y 29 de septiembre, en Radatili.
En el Colegio Médico.
Organiza Musters Vinoteca, auspician Municipalidad de Radatili, Banco Chubut, Pan American Energy, Horizon, Agua Mineral de Manantial. Feria Tierra, Mar y Vinos, 2024.
SCPL, desde 1933, llevando los servicios esenciales a tu hogar. Seguinos en redes scpl.com. Comunicate con Lara, la asistente virtual de WhatsApp, al 2975-260760. SCPL.
Santiago Market, tu supermercado de confianza. Nos encontrás en Alsina 336. Estamos a tu disposición todos los días de 10 a 22 horas. En Santiago Market encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar, desde productos frescos hasta artículos para el hogar. Nuestro compromiso es ofrecerte la mejor calidad a los mejores precios. Vení y descubrí por qué somos el supermercado favorito de la comunidad. Te esperamos.
Clásicos del mar, AM, Rolls, gírgolas para dipear, Pokéball.
Ah, eligiendo música.
No, nene, estoy viendo la nueva carta de Cayo Coco del Mar.
En la costanera local, con una vista inigualable, Cayo Coco del Mar te presenta su nueva carta. Con numerosas opciones saludables y menú vegano. Además de nuestras pizzas y platos tradicionales. Cayo Coco del Mar, un lugar, tu lugar.
Frascos o botellas de vidrio, llévalos al iglú.